probar Radio Federal.
El invierno 2016 puede ser diferente.
Diez horas 30 minutos. Bueno, y nosotros también nos vamos a meter dentro de lo que tiene que ver con la Copa América, Messi, su renuncia y demás. Y para eso vamos a hablar con un especialista, ¿eh? Estamos hablando de un periodista del deporte de hace muchos años. Estamos hablando de Sebastián Mezquida, que lo tenemos ya en línea. Seba, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, para vos y para toda la audiencia de la radio.
Bueno, Seba, a ver, empezamos por la Copa América y vamos a terminar hablando, lógicamente, de lo que tiene que ver con Messi, su renuncia, las reacciones y lo que pensás con respecto a esto, ¿no? Pero, ¿cómo ves el tema de la Copa América, la final? ¿Hubo errores? ¿Sí? ¿No? ¿A qué atribuís los errores, si es que los hubo?
Bueno, Jorge, mira, después de estas horas que pasaron desde la derrota en la final, se han escuchado infinidad de opiniones a favor y en contra de lo que pudo haber sido y lo que no fue. Uh-huh. Mi opinión particular, haciendo un reconto de todo lo que se ha escuchado y de lo que he visto, porque afortunadamente pude ver todos los partidos de la selección, es que se trata de otra frustración más para el deporte, específicamente el fútbol argentino, pero una dolorosa frustración. Y creo que inmerecida, porque en el balance final de la Copa América y de la final en sí contra Chile, creo que Argentina tendría que haber sido campeón. Pero en esto, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, no se trata de merecimiento, sino de hechos concretos. Y bueno, la verdad fue que Chile estuvo más certero a la hora de los penales, no tenía esa mochila de la presión encima, y evidentemente en esa instancia tan decisiva, ese peso, esa mochila, influyó en el resultado final. Uh-huh. Messi no patea nunca un penal así. Lo pateó porque tenía sobre sus espaldas las dos derrotas anteriores en las finales de los torneos internacionales que se perdieron, y Chile eso no lo tenía.
Claro, vos sabés que comentaban algo muy interesante que yo no me había dado cuenta. El arquero chileno es precisamente con quien practica constantemente Messi.
Sí, entonces, sí, lo pero que... dice, no salía ni siquiera la foto, no quiero.
Dice, lo que quiso hacer Messi en cierto aspecto es sorprenderlo con algo que nunca hace, que es tirar fuerte y al medio.
Sí, pero bueno, no quiso entrar la pelota ahí. Y creo que ese fue el monio de lo que había sido el partido. Porque incluso he escuchado de mis colegas, compañeros de trabajo, opiniones diferentes a la mía. Yo, por el contrario de lo que he escuchado por ahí, para mí Argentina mereció ganarlo el partido. No fue superior Chile. No. Muchos me dicen, sí, pero la estrategia de Chile fue más efectiva porque no lo dejó jugar Argentina. Bien, efectiva sí, pero no jugó mejor entonces.
Claro, o sea, a ver, efectiva
no llegó, porque lo anuló. Una final la tenés que ganar. O sea, si vas a jugar para depender de la suerte de los penales, allá vos. Esa
claro, es otro tema. Claro.
Es algo kamikaze. Claro. Pero me refiero a que en el partido este último a la final, Chile tenía más jugadores desequilibrantes que Argentina, porque Vanega en una pierna no es desequilibrante, Di María en una pierna no es desequilibrante, y por el contrario, Chile tenía a Vidal, tenía a Alexis Sánchez, tenía otros jugadores en mayor número que Argentina, y sin embargo no pesaron tanto en el partido. Sí. Algunos me dicen, no, pero que Vidal la rompió. Para mí fue casi un actor de reparto también, porque si vamos al resumen de las situaciones importantes que hubo, que para mí son las jugadas en las áreas, Argentina tuvo más. Si hacemos un resumen de la instancia casi decisiva del partido, que fueron los alargues, Chile creo que tuvo una chance y Argentina rondó el área, tuvo como 6 corners. Sí. Entonces no me vengan a decir que Chile jugó mejor porque el planteo le dio más resultados. Fue un planteo, si se quiere, un tanto entonces más mezquino.
No dejar jugar y llegar a los finales.
Claro, pero un planteo que se le pudo haber desmoronado a los 15 segundos si el remate de Vanega entraba. Sí. Entonces ahí que hubiera tenido que cambiar, porque si seguía a no dejar jugar, pero no se iba a despreocupar por el arco de enfrente, iba a terminar perdiendo un solo partido. O sea, repito, Jorge, para mí Argentina inmerecidamente se quedó con las manos vacías, y en el balance final de lo que se jugó, para mí fue más y fue el mejor equipo que tuvo la Copa. Lamentablemente, otra vez el resultado, el bendito resultado, el que sirve para analizar muchas veces, fue contrario al que esperaba.
Ahora, vos crees, yo creo lo siguiente, te digo lo que creo yo y vos me decís después si vos crees lo mismo o no. Por un lado, que Di María no tendría que haber jugado y Vanegas no sé si tendría que haber jugado, tendría que haber puesto a otro jugador, Lamela, a otro que estuviera entero en lugar de Di María, porque evidentemente no estaba para nada entero, o sea, no, ni siquiera me parece que estaba al 50% Di María por lo que demostró, no corría ninguna pelota, no hizo nada. Eso por un lado, y por el otro lado, yo no hubiese hecho el cambio que hizo precisamente Martino, de sacarlo a Higuaín y ponerlo a Güero. Yo en todo caso lo hubiese puesto a Güero, pero no hubiese sacado a Higuaín, hubiese sacado a un mediocampista, pero no a Higuaín precisamente.
Claro, pero lo que pasa es que la lucha con Chile estaba planteada en el mediocampo, por ahí se puede llegar a encontrar la explicación. Además, ya Higuaín venía, creo, con la cabeza dada vuelta después de otro mano a mano errado en una final.
Sí, pero yo digo para meter presión, ¿viste? O sea, para salir a buscar el partido
en ese sentido,
realmente.
Sí, pero si perdíamos demasiado peso en el medio campo, Chile por ahí sí hubiera establecido una diferencia. Con el resultado opuesto, sí, digo lo mismo. Y coincido con esto que decís de que Vanega y Di María en una pierna no tendrían que haber estado desde el arranque. No creo que así, estando en una pierna, sean más que Lamela, sean más que otros jugadores que estaban convocados. Uh-huh. Y si esos convocados, estando en plenitud física, son menos que Di María y Vanega en una pierna, entonces habría que rever el tema de los convocados de antemano. Uh-huh. Quizás por ahí entonces hay que buscar las razones por las cuales Argentina no pudo presentar un equipo con el potencial que realmente tiene en un partido final. Uh-huh. Porque si Lamela no puede ser superior a Di María en una pierna, entonces hay que buscar a alguien que detrás de Di María en una pierna sea un poco más que Lamela.
Claro, decía
que por ahí, sí. no sé si me entendés, pero razones de la derrota esta, no sé si de la derrota en sí, porque ya te digo, Argentina para mí jugó incluso así, diezmado, creo que fue el que propuso algo más lindo que lo que propuso Chile. Uh-huh. Pero a la hora del armado, por ahí, hay que buscar otras alternativas que sean un poco más convincentes.
Bueno, vos sabés
si
que
la Mena no está para jugar, que no lo convoque.
Vos sabés que con el tema del armado, pero no del armado del equipo, sino del armado del plantel, de los convocados, ayer decía algo muy muy interesante, ¿cómo se llama? El que saca todos los equipos del descenso.
Caruso.
Exactamente. Caruso decía algo interesante. Decía, teníamos pocos delanteros. Llevó pocos delanteros. ¿Y por qué no lleva más delanteros? ¿Por qué no convoca más delanteros locales? Dice, si al final, dice, lo puso a Funes Mori y dio resultado. Lo puso a Mercado y dio resultado. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar algún delantero local, dos delanteros más locales? Y tenía razón, estábamos sin delanteros.
Claro, porque se considera que son jugadores inamovibles. Y ahí hay que por ahí empezar a rebuscar y hilar fino.
No, pero él decía, no llevar tanto 5, dice, porque por ahí.
Claro.
Kraneviter 5, Mascherano 5, con el otro 5, todos 5, dice. Tenía razón.
Es verdad, jugadores tampoco abundan demasiado, pero evidentemente para la cabeza de este técnico, los jugadores que están arriba son inamovibles, no tienen posibilidad de cambio, y claro, te tiran las estadísticas que consiguen en Europa, pero bueno, con las estadísticas que se consiguen en Europa no nos está yendo muy bien.
Claro, pero él no decía tanto reemplazar, digamos, a los que están, ¿no?, a la Bessi, o a Higuaín, o a Güero,
llevarlos como variantes,
sino que tenerlos, pero a su vez llevar un par más, por las dudas,
claro.
Porque sí, si no, sí, te quedás sin delantero enseguida. La vez si se lesionó y te quedaste sin opción.
Sí, sí, sí. Sí, es así. Pero evidentemente, bueno, te repito, Jorge, para mí ese es el concepto que tiene Martino de los delanteros. Y han depositado otra vez toda la confianza en este muchacho Messi, que me parece que hace bien en tomarse un tiempo. Es bueno para él.
Ese era el otro tema.
No para nosotros, que lo queremos tener en cancha y que lo necesitamos en cancha. Pero creo que es bueno para él este tiempo que se piensa tomar fuera de la selección.
¿Vos crees que es un tiempo que se va a tomar?
Sí, yo espero que sea un tiempo y tengo la esperanza de que a un futbolista de la selección siempre le va a traer. Y más cuando se acerque la fecha de los mundiales, o el próximo mundial. Yo creo que es imposible que un jugador, sabiendo que tiene las condiciones para ser convocado, le dé la espalda.
¿Y vos crees que
se la va a dar no al equipo, sino se la va a dar al país? Y no creo que ese sea el perfil de Messi. Uh-huh. Por el contrario.
Ahora, ¿esto por qué surge? ¿Vos crees que surge por tantas críticas, tantas cosas que le tiramos encima muchas veces?
Claro. Sí, exceso de responsabilidad. Este es un deporte de equipo y parecía que era el equipo de... solamente Messi contra todo.
Sí.
Y no es así. No es para mí. Entonces, si él dijo que no era para él, entonces no es para ninguno de los jugadores que están en la selección. Me parece que fue por un exceso de responsabilidad, mal entendido, ¿no? Porque vos podés depositar esperanza, pero no depositar toda la responsabilidad en un jugador. Y él sintió todo ese peso de la responsabilidad y lo tradujo en el penal. No puede ser que un jugador que bata récord de goles de todo tipo erre de la manera que erró un penal, ese penal. Lo puede errar, está bien, pero creo que se debe a todo esto que decimos. Mucho peso, mucho castigo, mucho palabrerío atrás, mucho ruido. Hay que imaginarse el día a día de un jugador así, porque nosotros por ahí lo vemos en algún entrenamiento con los compañeros y lo vemos en la cancha, pero el día a día, las 24 horas de una estrella así deben ser una carga muy, muy dura, muy pesada, muy engorrosa de llevar, porque a todos lados donde vas te debes sentir un tanto perseguido, molesto, asediado, y si aparte de eso no se te dan los resultados, es como que te querés liberar de alguna manera de esa opresión, y este es el camino. Espero que sea por un tiempo, repito, no. Yo tengo fe de verlo en Lucy otra vez.
¿Y crees que va a ser por un tiempo ya determinado o se verá? Digo yo, ¿sabes por qué? Por la presión que ahora hay para que no renuncie. O sea, vos fíjate que hay de todo tipo de presión. O sea, desde la gente, los WhatsApp, absolutamente todo, más todavía un banderazo que están convocando aparentemente para el día sábado, los muchachos del 86 que se reúnen, hasta Maradona, que bueno, no tuvo las mejores palabras y los mejores conceptos con él, ahora está diciendo que vaya, que lo acompaña, que bueno, Maradona es como que se prende el carro, ¿no?
Es un hincha más, Maradona. Pero hablando de presiones y de responsabilidades, yo creo que para Leo es más fácil de llevar esta presión que vamos a meter ahora para que vuelva,
sí,
que aquella presión que le poníamos hasta el domingo para que salga campeón.
Claro, lógico,
es más fácil de sobrellevar.
Sí, sí,
porque
sí,
en definitiva se puede traducir como un mimo.
Y sí,
nadie se empalaga de mimo.
No.
De este mismo sincero, ¿no? No de aquellos que lo quieren ver en cancha por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el simple hecho de gustarte el fútbol y querer ver un tipo que juega bien adentro de la cancha y con tu camiseta.
Mm.
Esto hay muchas veces que hay muchos intereses de por medio.
¿Y crees que depende, hablando de intereses y todo eso, crees que depende también un poco de lo que ocurra con la AFA?
No, para nada. No, eso va por otro carril y es mucho más oscuro. Esto creo que tiene que ver con algo muy personal, que lo viene machacando desde el mundial anterior, y que bueno, ahora llegó hasta un punto de quiebre. Con respecto a lo de AFA, ayer, déjame agregarte algo.
Sí, cómo no.
Porque estuve en contacto con Pablo Calderón. El licenciado Pablo Calderón, que tiene pasado bolivarense, porque jugó en Empleado de Comercio, jugó en Alem, hoy, desde hace un par de semanas, junto al bajo Julio Jorge Olarticochea de Saladillo, a cargo del seleccionado sub-20 de Argentina.
Uh-huh.
Y ayer el domingo a la noche, cuando se hablaba de una posible renuncia de Martínez, inclusive ayer mismo, y cuando se hablaba de la posible renuncia del Tata, empecé a pensar, y digo, bueno, en un club cuando se va el técnico y en víspera de la competencia tan próxima que tiene el equipo, generalmente se llama el interino.
Claro.
En este caso, este descontrol total que la AFA tiene de por delante apenas 2 meses los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y si llegara a renunciar el Tata, digo, ¿qué hace? ¿Qué se hace en estos casos ante una competencia que está tan cercana? ¿Se recurrirá otra vez al interino, llamémoslo entre comillas? Que en este caso, yendo en grado de importancia, el técnico que le sigan de la selección mayor es el técnico de la sub-20, la de los famosos sparring, claro. Que bueno, también tendría algo para comentar sobre el tema de sparring. El técnico de la sub-20 es el Vasco de Atigochea y está Pablo Calderón como ayudante técnico. Entonces me puse en contacto con Pablo y le dije, bueno, Pablo, escuchame, ¿qué pasa si se va Tata? ¿Entran ustedes? ¿Agarran ustedes la selección? Hace 20 días que están trabajando con los sub-20, estos chicos. Y me dice, mira, AFA es un descontrol. Ayer lunes, por mal tiempo, se cambió, no dejan entrenar en el predio de AFA, no dejan pisar la cancha.
¿Por qué?
Porque, bueno, como es mal tiempo, tienen...
No
le permite al seleccionado argentino sub-20 a entrenarse en el césped. Entonces, bueno, hicieron un trabajo diferenciado dentro del predio, bajo techo y demás, pero bueno, cuando sale Pablo del entrenamiento, se encuentra, claro, con esta maraña de periodistas, de medios y del descontrol total que es hoy en día la AFA. Y bueno, sinceramente, no hay un comunicado. Claro, si no hay un presidente, es raro que haya un comunicado y haya alguna advertencia como para decir, bueno, muchachos, estén atentos que si se va el Tata, agarran ustedes mañana, porque en agosto ya tenemos los Juegos Olímpicos y hay que empezar a trabajar ayer para eso. Bueno, en definitiva, nadie les ha comunicado absolutamente nada a ellos, ni al Vasco Latigochea, que justamente hoy creo que iba a recibir un premio por los 30 años del seleccionado del 86,
sí.
Ni siquiera es que el cuerpo que el ayudante tenga.
Dicen que el lunes Martino arranca con los Juegos Olímpicos, con el tema de los Juegos
Olímpicos.
Claro,
exactamente. Bueno, hoy ya se sabe esta versión, pero hasta ayer era todo un mar de dudas y no se sabía si Martino seguía. Hoy lo único claro que hay, entre comillas, claro y concreto, es que Martino sigue.
Sí.
Tampoco hay quien designe una alternativa en el caso de que él dé un paso y se vaya.
Lo que pasa es que la AFA es toda como un agua turbia.
Sí. Ayer hablaba con un colega de Olavarría sobre el tema organizacional de AFA, de Chile, y en definitiva los dos llegamos a que está todo podrido. Coincidimos en que está todo podrido. Y un resultado deportivo más o menos no nos tape el bosque, pero el bosque es el que está realmente podrido. Si la cabeza, la FIFA, si Infran viene a inspeccionar una asociación de fútbol subcampeona mundial, estamos al horno, porque Infran era la mano derecha de Blatter.
Sí.
Y entonces estamos todos en el mismo equipo. Estamos hablando mucho en estos días de manos derechas, de manos izquierdas, con el caso de López y demás.
Sí.
¿Cómo puede ser que Infran hoy sea la persona encargada de fiscalizar, de hacer un relevamiento de una asociación de fútbol cuando hace un par de meses era la mano derecha y estoy seguro de que estaba al tanto de absolutamente todos los negocios que hacía Blatter, el ex presidente de la FIFA? Estamos todos locos. Bueno, así está el fútbol argentino. Y para colmo a nosotros no se nos dan los resultados. Y para colmo tenemos una AFA que hoy en día no se sabe para qué lado va a salir. Lamentablemente.
No, eso es cierto. En eso tenés razón. Bueno, un gusto, como siempre, dialogar con vos, Sebastián, y que emitas tu opinión y tu saber sobre los temas que tienen que ver con el deporte, y en este caso, bueno, Copa América, Messi, y nos trasladamos a la AFA ya que estábamos al ladito nomás, ¿no?
Sí, yo siempre para conversar, y aparte es un gusto, Jorge, como
bueno,
siempre.
Te mando un fuerte abrazo entonces y te deseo lo mejor.
Igualmente, un saludo para todos.
Hasta luego. Aquí estaba dialogando con nosotros el periodista deportivo Sebastián Mezquida. Como decíamos, ¿no? Copa América, Messi, AFA, y bueno, es toda una melange.